Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Economía en Pijama. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí mirando como por primera vez, creo, presentas tú el podcast, que siempre lo hago yo. Tú lo haces mucho mejor, que tienes más experiencia hablando en público que yo. Pero bueno.
Se han hecho un poco raro empezar yo, la verdad, porque siempre es como que estoy esperando a que tú me des los buenos días, ¿sabes? Y ahora es como que ha cambiado las tornas, pero bueno, súper bien. De momento he hecho una buena presentación. Así
sí,
que
sí, yo estoy contentísimo, o sea que para adelante.
¿Todo bien, Julia, o qué?
Muy bien, sí, sí. Hoy tenemos información interesante a nivel de, bueno, pues cogiendo la segunda parte de lo que comentamos el podcast anterior. Quien no escuchó el podcast anterior, le invitamos a que lo escuche y después escuche este porque es la continuación, ¿no? Hablamos el otro día. ¿De qué hablamos, Guillem? Que lo comentaste tú sobre todo.
Hablamos de, bueno, enseñamos más bien, enseñamos sí. Una plantilla para cómo gestionar tus finanzas, tanto tus ingresos como tus gastos, para luego hacer esta segunda parte, que es una vez tenemos estos ahorros, que ahora veremos un poco cómo los podemos distribuir o qué tenemos que tener, cómo podemos invertir ese restante para generar una rentabilidad, ya que al final, como bien sabemos y hemos predicado, sobre todo Julia, a lo largo de este podcast, que llevamos ya, el otro día lo estuve mirando, llevamos bastantes episodios ya, creo que son, si no recuerdo mal, 40, creo que son ya 40 y algo, entonces...
Casi 40, yo creo, sí.
Sí, estamos por ahí, o sea que poca broma con esto.
Sí, sí, sí.
Pues nada, comentamos un poco de que, bueno, y siempre, ¿no? Que no sirve de nada el únicamente ahorrar, sino que hay que generar una rentabilidad con este capital y hoy veremos formas muy sencillas que no requieren de experiencia para nada de cómo podemos mover ese dinero y además... con ejemplos, con calculadoras que van a ver, o sea, os van a abrir los ojos de que realmente es más potente de lo que la gente cree a primera vista, ¿o no, Julia?
Yo creo que sí, al final todo eso tiene un sentido, todo el tema del ahorro tiene un sentido y no solo es la tranquilidad mental de tener un colchón de seguridad, que también hablamos el último día y hoy haremos un poco de énfasis en este tema, que es el primer paso, sino que después también el excedente del colchón lo tenemos que ir invirtiendo de forma inteligente. Y hoy os daremos trucos sobre porcentajes, sobre qué tipos de activo lo podemos invertir y sobre todo, lo más importante, qué potencial tiene esto a largo plazo. Es decir, cuánto capital podemos ir acumulando si invertimos de forma correcta en este tipo de activos. Veremos una calculadora de interés compuesto y yo creo que os sorprenderá bastante el resultado final, así que quedaos hasta el final porque hoy veremos números que a muchos los van a motivar, seguro.
El otro día, y hablando de interés compuesto, me ha venido una imagen a la cabeza de un tuit que vi de una chica, Andrea no sé qué, que mencionaba pues cómo poniendo X capital al mes obtenías a cabo de 35 años ciento y pico mil euros, si no recuerdo mal. Iba por ahí el tuit. Y mucha gente en los comentarios decía... Ah, no sabes de matemáticas, si tú multiplicas tanto por tanto te da 20, solo 21.000 euros, ¿no? Entonces aquí es cuando te das cuenta de que la gente no conoce cómo funciona el interés compuesto o qué efecto real tiene. Entonces creo que puede ser muy interesante el que la gente vea que no es únicamente que tú pones dinero cada mes y es una multiplicación básica, sino que de lo que tú vas poniendo se va acumulando... El interés que va generando también se va... O sea, es como que es lo que se conoce como una bola de nieve, que cada vez va por una cuesta y se va haciendo más grande. Y esto lo veremos hoy con ejemplos para que veáis que no... Que aquí no se miente, Julia. Aquí no mentimos
a la audiencia. Aquí solo verdades. Las matemáticas no mienten.
Exacto. Es como la blockchain. Aquí los números no mienten. Nosotros sí, pero las matemáticas no. Antes de empezar, que hoy también empezaré yo. Hoy es el mundo al revés. O sea, hoy vamos al completo... Completa locura. Como siempre, nos podéis seguir, si nos estáis viendo desde YouTube, aquí abajo, ¿de acuerdo? Como le gusta a Julia señalar. A mí en Instagram como criptoboy.btc. Y si queréis ver todo el contenido que tengo subido desde hace años, criptoboy en YouTube y criptoboy.btc en TikTok. Y a ti, Julia, ¿dónde?
Y a mí me podéis seguir en Bolsa Expertos, en Instagram y también en bolsaexpertos.com, donde vamos colgando artículos relacionados con temas de inversión.
Estupendo. Y como siempre, pues esto disponible en YouTube y en todas las plataformas.
En Spotify, en Apple Podcast, en todos los sitios.
Exactamente. Y importante, miraros el episodio anterior porque si no este pues os va a quedar un poco a medias. Y además tenéis la plantilla descargable. La plantilla que usamos en el podcast anterior la tenéis descargable. Ahora sí, vamos al lío. Una vez tenemos ya un control sobre nuestras finanzas, gastos e ingresos, El primer paso, como bien ha dicho Julia, es tener ese fondo de emergencia, que son una cantidad determinada de ahorros, los cuales nos van a permitir tener, es un colchón de seguridad que nos permite invertir con menor riesgo. ¿Por qué con menor riesgo? Porque al final tú cuando inviertes, lo suyo, en la gran mayoría de inversiones donde tú vas a medio o largo plazo, es que ese dinero no lo necesites. Es decir, que no sea dinero que tú mañana necesites para pagar el piso, que necesites para la manutención de tus hijos o lo que sea. Entonces, si tú tienes este colchón de seguridad, te permite que en el caso de que pierdas el trabajo, tengas un gasto adicional, te vayas de vacaciones, lo que sea, tú no tengas que retirar el dinero que tienes invertido, si es que puedes, y esto puede provocar pues, que te resten dinero a través de comisiones o que incluso esté en un punto menor, es decir, que tú, si pusiste 2.000 euros, tengas 1.500 y tengas que retirar en pérdidas, te permita tirar de este colchón de emergencia para que las inversiones puedan seguir su flujo. Uh-huh. Esto sería para mí la definición del colchón de emergencia o el uso principal que tiene, ¿no? Tener esa seguridad.
Exacto.
Como bien ha dicho Julia varias veces, esto puede ir, lo normal es que tu colchón, que lo tengas en el banco, sea, o en casa, no sé, ya aquí cada uno como quiera tener el dinero, ¿no? Que sea entre 3, 6, 9 o 12 meses. Esto es muy variable porque, por ejemplo, con Julia muchas veces menciona los 9 meses. Yo tengo un amigo que también le gusta mucho el tema de inversión y demás, empezó con 6 y ahora tiene 3. Yo creo, ahora me comentará Julia su opinión, que depende un poco de la situación de cada uno. Depende mucho de la estabilidad económica, de los gastos que tengas, de dónde vivas, de la facilidad que tengas para encontrar un nuevo trabajo, etc. Si tú tienes una situación muy inestable en tu vida, por lo que sea, términos familiares, económicos, como fuera, sí que, al menos como yo lo veo, es interesante que tengas un colchón más amplio. Porque a lo mejor si tú eres emprendedor o te gusta más el riesgo y tú quieres hacer, siempre vas montando cosas que pueden salir bien o pueden salir mal, es interesante que tengas un colchón más amplio porque requieres de un margen más ancho de tiempo para poder generar un rendimiento, ¿no? En cambio, si tú tienes una situación donde vives con tus padres, tienes un trabajo estable, por tus conocimientos o por tus habilidades o tu sector, no te va a costar faena encontrar otro curro en caso de que lo perdieras. Entonces ese colchón no haría falta que fuera de 12 meses, sino que podría ser de 3, 6 o 9 si pues eres un poco quisquilloso o que no te gusta mucho el riesgo y que prefieres a alargarlo, ¿no? Por si acaso. ¿O no, Julia? ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo como tal como lo has dicho. Al final las personas, por ejemplo, nos ponemos en la situación, ponemos ejemplos, ¿no? Un autónomo que hay un mes que factura 500 euros, otro mes factura 4.000, otro mes factura 1.500, otro mes factura 8.000. Una persona que tenga esta inestabilidad en los ingresos y además que eres autónomo. O sea, los autónomos están bastante puteados. A lo mejor el mes que viene te sacan una ley que te perjudica, que te aumenta la cuota todavía más o que te hacen pagar más de IRPF o lo que sea. Por lo tanto, este tipo de trabajos donde hay más inestabilidad, hay menos estabilidad o predictibilidad de los ingresos, yo lo que diría es que, bueno, que tengan un colchón de seguridad más amplio. Porque de esta forma, ante periodos consecutivos de una mala racha, ¿no? 2, 3, 4 meses que las cosas no te vayan bien, pues puedes cubrir ese hueco con el dinero que tienes en el colchón de seguridad. En cambio, por ejemplo, también para poner un ejemplo claro, ¿no? Una persona que tenga un contrato indefinido en una gran empresa, o una persona que tenga una plaza de funcionario y tenga una estabilidad muy grande a nivel de ingresos, pues esa persona podrá asumir un menor colchón de seguridad, ¿no? Pues yo, por ejemplo, al autónomo le diría que tuviera entre 9 y 12 meses y al funcionario le diría que tuviera 3, máximo 6 meses. Aún así, estos márgenes, estos meses de margen de colchón de seguridad también depende mucho de cuán importante sea para ti la tranquilidad mental. Dices, no, es que yo soy funcionario, pero yo no quiero tener problemas, quiero solvencia absoluta, no quiero arriesgar, no quiero quepiarme los dedos, ningún problema. Pues métete 9, 12 meses de colchón de seguridad. Eso depende ya de cada uno. A lo mejor hay un autónomo que dice, no, mira, yo tengo claro que si me va mal, tengo vías para generar más fuentes de ingresos y quiero tener siempre lo máximo invertido. Pues bueno, pues 3-6 meses podrías tener de colchón de seguridad, pero irás un poco más apurado. Eso ya depende de cada uno, del aguante que tenga a nivel mental.
Correcto. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, soy más partidario de 6 a 9 meses. 12 me parece excesivo. 3 me parece excesivamente poco, teniendo en cuenta que yo soy un perfil que pues al final le doy muchas vueltas a las cosas y prefiero pues eso, la tranquilidad, como bien sabemos en este podcast, que es lo que más se busca.
La tranquilidad es lo que más se busca siempre.
Exacto. Entonces, yo soy partidario de 6-9 meses. Un apunte importante que creo que no lo hemos dicho, sí que lo comentamos en el podcast anterior, pero es importante volverlo a recalcar, este colchón de seguridad, ¿cómo se calcula? Se calcula en base a cuando tú has hecho la plantilla, cuando tú has realizado tu Excel con ingresos y gastos, en base a los gastos que tienes cada mes, variables y fijos, los variables pues haces una media, los fijos siempre van a ser los mismos, en base a esto multiplicas. Es decir, si tú al mes tienes 500 euros de gasto, pues si necesitas o quieres un colchón de seguridad de 6 meses, pues vas a requerir pues 3.000 euros de colchón. Y si son 9 meses, pues 9 meses, si son 12, 12. Y esto va a depender en base a tus gastos, no tus ingresos, sino tus gastos.
Exacto.
Simplemente que la gente lo tenga claro.
Al final es multiplicar el coste mensual de media de tu vida, 500 euros, 1.000 euros, lo que sea, por los meses que quieres tener ese colchón de seguridad. Ya está. Simplemente ese dinero lo tienes disponible en la cuenta corriente o en algún producto muy líquido que de un día para otro puedas tener disponible, y de esta forma no tienes que preocuparte por, no, es que tengo todo el dinero invertido en inmuebles o en fondos de inversión, hostia, ahora necesito el dinero, hostia, ahora está bajando un 40% el fondo de inversión y tengo que sacarlo sí o sí asumiendo pérdidas. Pues no, justamente este colchón de seguridad sirve para ahorrarte, sacar dinero que tienes invertido en pérdidas ante situaciones de tendencias pues negativas en el mercado.
Exactamente. Ahora ya una vez tenemos claro cuál es nuestro colchón y ya lo tenemos, el restante que tengamos o que vayamos percibiendo mes tras mes es una tontería volverlo a ahorrar, porque al final no estás generando una rentabilidad. Y como bien sabemos, el dinero en el banco no genera, de normal, si tú lo tienes parado, no genera una rentabilidad, y lo que hace es que se te la come la inflación. Aunque tú tengas 3.000 euros en el banco, el poder adquisitivo de 3.000 euros hoy no es el mismo que 3.000 euros mañana. Y eso es lo que es la inflación, que tú no la ves, tú no la percibes, hasta que realmente pues, sacas el dinero y necesitas gastar, ¿no? Y si no, díselo a tus padres. Bueno, es el típico ejemplo muy, muy exagerado, ¿no? Que antes con 4 pesetas te comprabas la hostia y ahora no te compras, vamos, ni un cable, ¿no? Para que nos entendamos un poco. Pero esto tú no lo percibes, porque tú los 3.000 euros siempre son 3.000 euros a nivel visual, pero a nivel de poder adquisitivo es mucho menor año tras año, teniendo en cuenta pues, los ratios de inflación que llevamos teniendo esta última racha, ¿no? Entonces, el restante hay que moverlo, hay que diversificar, hay que hacer hay que pues, invertir. Tenemos muchas opciones, aquí hemos hablado de infinitas cosas que se pueden hacer, tanto en el sector bolsa, inmuebles, como criptos. Lo más sencillo, cuando tú no tienes un conocimiento amplio, no te quieres dedicar a ello, no quieres estar delante de la pantalla constantemente, lo mejor es hacer lo que se conoce como el DCA, que es el Dollar Cost Average. Es decir, que tú de forma periódica, no mensual, sino periódica, esto al final depende de cada uno, cada 2 meses, mensual, semanal, vayas poniendo una cantidad determinada, que siempre va a ser la misma, en un activo o activos en concreto. Y de esta forma lo que vas haciendo es aumentar la cantidad de inversión y vas promediando el precio. Es decir, en vez de entrar con todo el capital en un precio en concreto, porque tú no sabes si este precio puede ser mañana más alto o más bajo, lo que haces es ir poniendo de poco a poco. Porque esto hace que tú te puedas cubrir las espaldas en caso de que el activo siga bajando de precio desde el momento en que tú compras. Y ahora os voy a poner un ejemplo con calculadoras, que las tendréis como siempre en la descripción de YouTube. Si estáis viendo desde Spotify, es únicamente vais a YouTube, ponéis la descripción y las vais a encontrar ahí. Para que veáis cómo realmente el DCA vale la pena. Y os pondré un ejemplo muy claro en el caso de que yo os voy a poner DCAs en cripto, que es lo que yo domino. Y luego Julián pues, os explicará otras cosas interesantes de otros sectores, ¿no?
Vamos, vale, a una pregunta, Guillem. Me adelanto al tema. En cripto, ¿cómo haces la previsión de qué rentabilidad va a tener la cripto en sí donde inviertas? Es decir, ¿qué rentabilidad, qué tipo de interés de rentabilidad vas a poner?
No, claro, aquí el tema del DCA, claro, o sea, no estamos teniendo en cuenta, o sea, aquí es distinto, o sea, las calculadoras de DCA en cripto funcionan un poco distinto a las de índices, porque al final un índice sí que tienes una rentabilidad más o menos promedio, ¿no? De crecimiento, en cambio las cripto es un poco...
Vale, vale. Ahí iba yo. Vale.
El tema está... Okay. Yo siempre lo que hago un poco, y no siempre... Es que aquí hay muchas variables, ¿no? Yo siempre me fijo no en el precio, sino en el market cap. Es decir, la capitalización de mercado, ¿no? Si, vale, por ejemplo, una cripto tenía una capitalización de mercado de 100 millones, ya tiene una capitalización de 10 millones, yo como máximo... Y aquí entran muchas variables, repito, entran muchas variables. Espero una rentabilidad máxima de 1x10. Vale. Porque es el punto en el que llegó en el ciclo anterior. Pero no siempre aplica. Claro, es que aquí es lo... ¿Por qué? Porque existe la inflación del token. Puede que ese token o esa cripto haya perdido la popularidad que tenía. Hay muchas variables. Entonces aquí las calculadoras no tienen en cuenta lo que es una rentabilidad esperada, sino yo lo que os voy a mostrar es que incluso invirtiendo desde el máximo histórico de Bitcoin, como hoy tendríamos algo de beneficio.
Vale, o sea, perfecto.
Claro, porque lo típico de no, he comprado en máximos. No pasa nada, te voy a demostrar que si hubieras comprado en máximos, hubieras empezado a comprar en máximos, que mira que es tener mala suerte, pero me conozco más de uno que lo ha hecho, aún así, si hubieras seguido paulatinamente lo que te toca, hoy estarías en la misma, en el mismo punto, prácticamente el mismo punto que bueno, sí, de capital, ¿no?
Estarías en break-even, digamos.
Exactamente. Digamos en... Y teniendo en cuenta que Bitcoin pasó de 64.000 y ahora está más o menos a la mitad, ¿de acuerdo? O sea, que tú mínimo tendrías que tener un 50% de pérdidas y veremos cómo no es así. Así que, si me permitís, vamos a compartir pantalla, que ahora sí se está viendo. Yo os voy a dar tres páginas web de Dollar Cost Average en criptos, que es esta primera. Y, ojo, cada una me va a dar un resultado distinto. ¿Por qué? Porque cogen un precio distinto. O sea, cada una coge un precio distinto. Al final hay que tener en cuenta que hay muchos exchange, hay muchos precios y que a lo mejor lo cogen el de las 12 de la noche, el de las 12 de la noche de Singapur, el de las 12 de la noche de América. Entonces el precio puede variar y como sabemos, como hay tanta volatilidad, vamos a ver que nos dan resultados distintos. Pero más o menos todos se aproximan a la misma conclusión. Son muy sencillas, al final las calculadoras de DCA son muy 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 sencillas de utilizar. Aquí cogeríamos el activo, no, esta no es la primera que os quiero enseñar. Bueno, sí, vamos a coger esta, da igual. Aquí en esta únicamente tenemos Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Luego hay una que, si no recuerdo mal, es esta de aquí, que aquí tenemos muchos más activos, o sea, podemos probarlo en 1001, ¿de acuerdo? Como estáis viendo ahora en pantalla. Y, por ejemplo, si ponemos 100, invertimos 100 dólares, ¿de acuerdo? En fiat, 100 dólares en Bitcoin de forma mensual y empezamos el 1 de octubre, recordemos que el máximo histórico fue el 1 de noviembre, igualmente si ponemos 1 de noviembre, perdón, fue el 11 de noviembre, si no recuerdo mal, el máximo histórico de Bitcoin en 69.000 aproximadamente. Y terminamos el 10 de mayo, que fue ayer. Hubiéramos invertido 1.900 dólares y a día de hoy tendríamos acumulados 1.935. Al final, esto, las calculadoras funcionan de la siguiente manera. Ellos cogen un precio de cada día 1, es decir, 1 de noviembre, si tú inviertes de forma mensual, te va a coger el precio del 1 de noviembre, el precio del 1 de diciembre, 1 de enero, 1 de febrero y va a hacer un promedio. Va a dividir esto entre el número de meses y te va a dar un precio total. Entonces, en base a el precio actual versus el precio promedio, pues te dice qué rentabilidad tendrías a día de hoy. Y veréis que lo que hemos dicho, como esta página web coge un precio de un sitio en concreto a una hora en concreto y es probable que las otras calculadoras lo hagan de otro sitio a otra hora y por eso las cantidades varíen, ¿no? Que aquí a lo mejor te dice que estás en un pelín de ganancias y en la otra te dice que estarás en algo de pérdidas. Puede pasar, pero si no, os invito a que lo hagáis vosotros en casa y veréis que los números más o menos cuadran.
Y claro, aquí... Dime. Sí, dime.
No, dime.
No, digo que al final aquí lo interesante es ver cómo realmente Bitcoin, habiendo caído más de un 50% gracias al DCA, y eso aplica igual también al mundo bursátil, pero más en el sector cripto, donde hay tanta volatilidad, pues gracias al DCA te permite, diversificando las entradas, en este caso, como planteas tú, pues al 1 de cada mes, realmente en una tendencia bajista, y habiendo tenido un movimiento lateral, incluso habiendo bajado bastante más de lo que está ahora, te puedes quedar pues en tablas, digamos, ¿no?
Exacto. Que aquí, o sea, mi objetivo es que veáis que el DCA funciona y que incluso empezando a invertir en el máximo histórico, tenemos, o sea, conseguimos reducir esa pérdida que hemos obtenido. Entonces también la frecuencia la podemos cambiar. A lo mejor si la hacemos, mira, si la hacemos mensual, una inversión mensual, hubiéramos obtenido pues de $8,000 invertidos, 8,350 a día de hoy, entonces tendremos algo más de ganancia. Si lo hacemos diariamente, pues también más o menos la ganancia es la misma. Anualmente tendríamos algo más de pérdida. Yo siempre lo que, normalmente lo que se hace es de forma mensual o bisemanal. Ya como cada uno, bueno, según la facilidad que tengas. Pero lo más común, lo más normal es, oye, yo cobro, cojo ese dinero y lo pongo. Es lo más fácil, más sencillo y creo que es el ejemplo más claro de ello, ¿no? Entonces, correcto. Lo mismo pasa con Ethereum. O sea, Ethereum, bueno, pues aquí sí que tendríamos un pelín de pérdida. Pues estamos hablando de que de 4.000, casi 5.000 que llegó a 1.800 que está a día de hoy, tendríamos una pérdida de un 2,37% versus el más del 50% de pérdida que tendríamos si hubiéramos invertido únicamente una vez en su máximo histórico si hubiéramos tenido mala suerte. Aquí lo que quiero, la conclusión que quiero que saquéis es que incluso invirtiendo desde máximos históricos conseguimos reducir el riesgo y conseguimos reducir las pérdidas poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Qué rentabilidad podemos esperar a un futuro? En las cripto es imposible, o sea, es como chuparse el dedo y decir, mira, pues el viento va viene de Levante, yo qué sé, ¿sabes? O sea, en plan, aquí es un poco, no podemos, y luego lo veremos con Julia es un poco más certero o más, se puede predecir bastante más, en criptos no. O sea, criptos tú puedes hacer una estimación, lo que digo, ¿no? Si Cosmos, que es un activo que a mí me gusta, te ha bajado 1x5 de market cap, pues yo calculo que podría ser otro por 5. Entonces, calculo que máximo, teniendo en cuenta que es un activo que va a seguir en tendencia, que el desarrollo es de las blockchains con más desarrollo que existe, tal, creo que puede llegar a 1x5, pues que incluso yo ni me lo creo. O sea, yo hasta que no lo veo, yo invierto porque creo en esa tecnología, creo en ese proyecto y creo que pues si vuelve una tendencia alcista, se va a ver beneficiado. Pero nunca me hago ideas de, no, pues mira, si llega, Dios, si Bitcoin llega a 100.000, no. Esto aquí no funciona así, ¿vale? Eso es un poco distinto, como por eso la buena pregunta de Julia. Uh-huh. Y bueno, luego esta, que es la otra, ya para terminar, esta sí que si queremos aprobarlo en otros tokens, pues aquí tenemos ciento de la madre, ¿de acuerdo? Tenemos muchísimos, así que podéis coger el que queráis, si es que hay el vuestro, ¿no?
¿Tú puedes probar, Guillem, ahora uno en tiempo real?
Sí, claro, sí, lo he hecho antes, ¿eh? Pero bueno, mira, hacemos vale. Otro. Hacemos otro. Polkadot. Mira, hablando de... ¿Polkadot quieres?
Sí, Polkadot me gustaría saber a ver cómo ha ido vale. Las cosas en Polkadot.
Mira, Polkadot, lo mismo, $100, uepa, espérate, $100 de forma mensual,
sí.
¿De acuerdo? Aquí sí que es verdad que hay una cosa que no entiendo de esta gráfica, que te pone, ajá, Classic, Smart y Smart Deep, ¿de acuerdo? Vamos a omitir el Smart y Smart Deep y creo que es el clásico, es el de toda la vida. Oye, si tú hubieras invertido, tal. Sí que es verdad que en altcoins hay un... O sea, la hostia es más grande, ¿de acuerdo? Sí. Bitcoin y Ethereum es otra historia, pero las altcoins es otra movida. Si acumulamos, ojo, desde el máximo, es decir, desde los $50 que llegó a ver en su momento, hubiéramos hecho... un total investment de $3,100, ahora mismo pues tendríamos unas pérdidas de un 44%.
Vale, es que, pero aquí lo interesante es remarcar que realmente de $50 a unos 5, 5 y medio que está a día de hoy, es que la acción ha bajado, bueno, la acción en este caso la cripto, ha bajado más de un 90%.
Exacto.
Respecto a máximos, ha bajado un 90%. Por lo tanto, que esté a un menos 40 y pico, significa que con el DCA, otra vez más, aunque haya habido una bajada muy importante, pues hemos cubierto bastante bien las pérdidas, ¿no?
Exactamente.
En este caso, en el caso de que pasara lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si de repente se dispara la cripto o la acción? Pues ganaremos menos, pero tendremos una posición muy bien construida a largo plazo.
Exacto. Además, otra historia. Cuando tú haces DCA, si el activo sigue bajando, tú lo que haces es promediar el precio a la baja, pero luego cuando el activo vuelve a subir, tú para estar en break-even, obtener un beneficio, tardas menos tiempo. Que esto también es positivo, porque imagínate que ahora mismo me lo invento, Polkadot está en $5, que creo que más o menos está por ahí, y tu precio medio está en 10. Si Polkadot de pronto se hace un por 2, un por 2 y medio por una tendencia o una noticia positiva para el proyecto, y digo Polkadot y podría decir cualquier otra, habrá gente que no podrá vender aún porque estarán pérdidas desde 40 a $30, pero tú, al tener la media en 10, te podrías llegar a plantear de, hostia, pues mira, me quito de la posición porque a lo mejor pues tomaste malas decisiones o no te llega a interesar actualmente, te permite liberarte antes que los demás de un activo que puede que no te interese. Y esto también es importante que lo tengáis en cuenta. ¿De
Claro, o sea,
acuerdo?
cargas pasta más abajo, el precio medio es más bajo y tienes posiciones más abajo. Y pensar, hay una cosa muy interesante a nivel de la asimetría en el mundo de los mercados, y eso aplica tanto en el sector cripto como en el sector financiero tradicional, y es que una acción que te pase de 10, o una cripto que te pase de 10 a 5, baja un 50%, pero después, para que esa misma acción o esa misma cripto pase de 5 a 10, te suba un 100%. Es esa asimetría que existe entre las subidas y las bajadas de los valores, ¿no? Por lo tanto, si tú utilizas bien el DCA, cuando vuelva a subir, si has cargado abajo bien la escopeta y tienes el precio medio muy bajo, a la que vuelva a subir, digamos que te vas a beneficiar. Es decir, el riesgo-beneficio en este caso, pues sí, te interesa mucho construir posiciones con DCA, porque en el caso de que esa acción o esa cripto alcance los máximos anteriores, no vas a recuperar ese 50% de bajada, sino que vas a hacer un 100% de subida. O
Correcto.
sea que esto es importante.
Esto lo de siempre, ¿no? Que se sube en escalera y se baja en ascensor.
Eso
Es un ejemplo clásico. Vale,
es. Sí.
seguimos con. Y esto, repito, si hubiéramos acumulado desde máximos, si ponemos, por ejemplo, que llevamos acumulando un año, desde junio, únicamente hubiéramos obtenido, o sea, tendríamos una pérdida de un menos 16%. O sea, yo me estoy poniendo en el caso más catastrófico. Pero si tú llevas acumulando Polkadot, o a lo mejor 2 años, pues mira, mira, con 2 años, un menos 47%. O sea, que más o menos estarías en las mismas. Porque el máximo cuando se produjo, bueno, sí, más o menos. Pero bueno, que al final, que puedes reducir el riesgo, ¿vale? Y aquí, pues estas dos páginas, esta, pues más o menos, únicamente es con Bitcoin, o sea que la vamos a omitir, porque para eso tenemos esta. Y luego esta, pues que te permite hacerlo con otras altcoins, ¿no? Así que esto sería mi parte. Esto sería para. Y repito, estos enlaces los tendréis en la descripción del vídeo de YouTube. Así que si lo estáis viendo desde Spotify o alguna otra plataforma de audio, simplemente os vais a YouTube y a la descripción del vídeo. Y ahora sí,
Perfecto.
Julia, podemos ir con lo tuyo.
Perfecto, pues Guillem, si te parece, comparto la pantalla y
Venga.
empezamos ya.
Al lío, cuando quieras.
Venga, compartiendo pantalla. ¿Sí?
A ver, dame un segundo.
Ok.
Dame un segundo. Espérate que no se te ve la cara. No se te ve la carita.
Si no se me ve, no te preocupes, ¿eh? Si se ve
Vale.
el power, yo
Tú
ya.
puedes seguir hablando, que ahora te.
Perfecto. Vale,
Ahora
pues
te pongo
básicamente.
bonito.
Perfecto. Pues siguiendo el hilo de Guillem en el sector cripto, yo ahora hablando más del tema de la inversión en acciones, fondos de inversión, inmuebles y otros productos financieros tradicionales, vamos a plantear un poco qué estructura, qué pasos debemos seguir para invertir nuestros ahorros, ¿no? Y recordad que al final os explicaré de forma muy rápida, pero súper clara. ¿Qué efecto tiene el interés compuesto y por qué es tan interesante y somos tan frikis, tanto Guillem como yo, en el tema de la inversión, ¿no? ¿Por qué tiene tanto sentido invertir en bolsa o invertir en criptos? Primero de todo, hemos dicho que crearíamos nuestro colchón de seguridad y depende del perfil, entre 3 y 12 meses de colchón de seguridad. Recordamos que el colchón de seguridad significa del coste mensual medio de nuestro mes a mes. Si yo me gasto coste de mi vida entre alquiler, comida, etcétera, son de 1.000 euros al mes y yo quiero tener un colchón de seguridad de 6 meses, pues 1.000 euros de coste mensual por 6 meses, 6.000 euros de colchón de seguridad. Dinero que tengo disponible para utilizarlo en cualquier momento que me quedo sin trabajo o las acciones bajan, necesito liquidez para comprarme un coche o hacer un gasto excepcional y no tengo que vender las acciones, no tengo que vender mis inversiones, posiblemente en pérdidas, sino que tiro de unos ahorros que previamente he construido para urgencias, ¿no? Para colchón de seguridad. Segundo punto importante. Para invertir es importante tener estabilidad financiera, ¿no? El primer punto ya nos da esta estabilidad financiera, pero aunque no hablaremos de criptos, siempre hago la broma con Guillem de que a mí me gusta mucho el Currocoin, ¿no? Para mí es de las mejores inversiones, tener trabajo estable en algo que seas especialista y que te pueda pagar mes a mes, el trabajo de toda la vida. Es importante eso porque sin ingresos recurrentes es muy difícil, a no ser que tengas una herencia muy grande o tengas rentas inmobiliarias que sean tu salario, es muy difícil construir una inversión a largo plazo a través de la estrategia que comentaremos ahora, que es el DCA, ¿no? Por lo tanto, estabilidad financiera o un trabajo toda la vida, ¿no? Perfecto. Pues una vez tenemos colchón de seguridad y estabilidad financiera, es decir, un trabajo, nos podemos poner a empezar a plantear el tema de la inversión. Al final, si enfocamos este ejemplo, porque lo que voy a hacer ahora es un ejemplo en personas más jóvenes, yo lo que os diría es intentar invertir en activos de acumulación. Siempre en estabilidad financiera entraría, pues si yo tengo que invertir dinero en formación para que mi trabajo sea más cualificado, tenga mejores ingresos y mejores condiciones laborales, eso también sería una buena inversión en formación y lo entraríamos en esta categoría de aquí, y cosa que yo os animo a que hagáis. Una vez tenemos el punto 2 solucionado, entramos en el punto 3 y hablamos ya de inversión. Cuando hablamos de inversión, yo lo que os diría, lo que tiene más sentido a lo mejor a 5 años vista, imaginaos que tenéis 18, 20, 21 años, ¿no? Estáis en los 20 y queréis empezar a invertir. Pues yo creo que una de las herramientas más interesantes para personas que están construyendo, que tienen pocos ahorros, miles de euros, 5.000, 8.000, 10.000 euros, que están empezando ya a ahorrar bien, pero no pueden comprarse un piso, por ejemplo, es evidente, pues yo recomiendo la inversión en fondos de inversión, fondos indexados o acciones. Principalmente lo recomendaría en este orden. Fondos de inversión pueden ser de gestión activa, los fondos indexados que son de gestión pasiva, lo hemos comentado en algunos episodios anteriores, y también acciones individuales. Me gusta mucho la empresa Amazon, creo que tiene mucho potencial, o me gusta mucho, creo que es interesante cómo Microsoft está apostando por la inteligencia artificial con el tema de ChatGPT. Creo que es una buena apuesta. Pues puedes concentrar más tus posiciones invirtiendo directamente en acciones individuales. Pero yo lo que os recomendaría es que invirtáis en fondos de inversión o fondos indexados, que compráis un paquete de acciones muy diversificadas. En este caso, podéis comprar S&P 500, renta variable global, acciones de todo el mundo, y estás completamente diversificado. Y a partir de aquí, una vez tenemos seleccionado qué tipo de inversión queremos hacer, le cogemos el relevo a Guillem y lo que haremos es invertir a través de un DCA, ¿no? ¿Qué significa el DCA? Pues le recordamos. Significa Dollar Cost Average. ¿Vale? Eso significa que yo no voy, si tengo 10.000 euros para invertir en un fondo de inversión o fondos indexados, en renta variable global, vamos a poner el ejemplo, no voy a poner esos 10.000 euros de golpe. Lo que voy a hacer es invertir, por ejemplo, en paquetes de 1.000 euros cada mes hasta que se me agote ese capital que tengo disponible. Además, lo que voy a hacer es decidir qué porcentaje del dinero que genero cada mes voy a invertir en este tipo de activos, ¿no? Ponemos un ejemplo y ahora lo haremos con la calculadora de interés compuesto, ¿no? Imaginaos que vamos a poner un ejemplo de una persona de 20 años que se llama Guillem, ¿vale?
A ver,
Guillem
a ver qué me haces.
es un poco mayor, ¿no? Pero imagínate que Guillem tiene un salario está estudiando una carrera, trabaja pues entre semana, media jornada y los fines de semana trabaja de camarero, ¿no? Pues imaginaos que entre A y B, o imaginaos que ya está, ha hecho un grado superior y está trabajando, imaginaos que durante su vida, ¿vale? Empieza con un poco menos, pero la que ya tiene una formación un poco más elevada, pues imaginaos que de media, vamos a hacer una media, que cobra 2.000 euros netos al mes, en 12 pagas, ¿vale? 2.000 euros netos al mes, y para simplificar, vamos a poner un ejemplo donde a Guillem no le suben el salario hasta que se jubile. Pobre Vaya. Guillem, al final...
¡Qué putada!
Pero tampoco existe la inflación, por lo tanto el poder adquisitivo se mantiene. Es un ejemplo simplificado porque en la economía a lo largo de los años influyen muchas variables y vamos a intentar simplificar esas variables, ¿no? Vamos a poner que cobras 2.000 euros al mes. Y vamos a poner también que tu capacidad de ahorro mensual es del 20%. Con lo cual, te acaban quedando cada mes 400 euros para invertir, ¿vale? ¿Cómo lo ves de momento?
De momento bien, hombre, si no existe inflación, sale de 2.000, no, se vive bien.
Vamos a poner, esto al final es un ejemplo lo más sencillo posible, estandarizando muchas variables que son más complejas, pero creo que es un ejemplo que se va a entender, ¿no? Una persona, imaginaos una persona, podríais ser vosotros y podéis poner aquí la edad que vosotros veáis, que cobra 2.000 euros de media durante toda su vida, que puede ahorrar 20%, por lo tanto vive con 1.600 al mes. Pensad que si vivís con vuestra pareja no vais a poder vivir en el centro de Barcelona seguramente, pero si los dos cobráis más o menos lo mismo, 3.200 euros al mes, un alquiler de 1.000 euros en un piso que esté correcto, bueno, podéis hacer vuestra vida. Sería el caso de muchas personas con título universitario o con grado superior que a día de hoy trabajan en muchos sitios, ¿no? Por lo tanto, sería un perfil bastante habitual. Si cobráis más o cobráis menos, podéis adaptar estos números también en el porcentaje de ahorro, ¿vale? Habrá mucha gente que a lo mejor el piso es menos lujoso y ahorran más porcentaje. Eso cada uno que ponga su porcentaje.
Recordad, esto... para la gente joven, recordad los ejemplos que ha puesto Julián muchas veces de sus alumnos, de que más vale no gastar en coches y poder invertir. Así que importante este... Quería resaltarlo, digo, aprovecho y tiro la puyita.
Y aquí lo más importante es que cuanto más joven eres, más importante es ahorrar, porque el interés compuesto funciona mejor cuanto antes empieces a invertir. Exacto. Por lo tanto, el tiempo es clave, ¿no? Y aquí ponemos una variable y es la jubilación. Y diréis, bueno, si estamos con 20 años, ¿qué importa aquí la jubilación? Pues al final, a día de hoy, mucha gente joven, viendo un poco cómo está avanzando el tema de la pensión, de jubilación en España, cada vez te jubilas con más edad y muchas veces la pensión de jubilación no se actualiza con la inflación y no lo hará en el futuro, ya os aviso, porque es un sistema que está quebrado de hace ya más de 10 años, con lo cual, bueno, pues yo no quiero, al menos yo no quiero depender cuando tenga 80 años de que me den depender del Estado, ¿no? Que ya sabemos que no gestiona demasiado bien el dinero, no quiero depender de lo que me den ellos, por lo tanto, desde que soy joven, lo que quiero es empezar a preparar mi propia jubilación, ¿no? Pues bueno, si tienes 20 años, a día de hoy te jubilas con 65 o 67, vamos a poner 65 para hacer los números rápidos, ¿no? 65, por lo tanto, hasta llegar a los 65 tenemos un horizonte temporal de 40 años. Haremos el ejemplo con la jubilación, pero después podéis poner el marco temporal que vosotros veáis más adecuado. Por lo tanto, yendo al ahorro anual, serían 400 por 12, serían 4.800 euros, ¿vale? Y aquí hay otro tema interesante, hemos hablado en la diapositiva anterior, que, invertiríamos en fondos indexados, ¿no? ¿Qué fondo indexado? Pues la inversión podría ser o en S&P 500, que es la bolsa americana, o en renta variable global, es decir, en acciones de todo el mundo. Si lo hacemos, por ejemplo, en S&P 500, en renta variable global, de media a lo largo de muchos años, a lo largo de las últimas décadas, desde hace ya más de 30, 40, 50 años, el S&P 500 y la renta variable global también más o menos, a lo mejor un punto o dos menos de porcentaje, pero más o menos también igual, y en el futuro quizás con el cambio de paradigma y el cambio de potencia mundial que comentamos también en podcasts anteriores, a nivel de que los países emergentes pueden tirar más del carro, quizá la renta variable global lo haga mejor que el S&P 500. Eso ya lo veremos, no lo sabemos, el tiempo dirá. Pero ponemos que de media, quitando inflación, la renta variable, en este caso S&P 500, cogemos S&P 500 como estándar, ha obtenido un 8% de rentabilidad neta anual, ¿no? De media. Pues bien, lo que haremos ahora es coger estos datos y mirar ¿cuánto dinero podríamos generar si invirtiéramos, en este caso, pues en fondos indexados de S&P 500 o de renta variable global, teniendo en cuenta los números históricos de rentabilidad y poniendo este caso de este nivel de ingresos anuales, esta edad y la edad de jubilación? Vamos a ver, Guillermo. Aquí
Venga.
tenemos capital inicial, ponemos cero, ¿vale? Inicialmente no ponemos cero, pero lo que sí que haremos, hemos dicho, y es que 400 € de ahorro mensual que lo destinamos a inversión. Por lo tanto, como hemos dicho, son 4.800 € anuales que iremos invirtiendo en este tipo de fondos, ¿no? Haremos el DCA. El día 1 de cada mes, 400 €, ¡pum! Automáticamente lo mandamos al fondo indexado. ¿Cuánto durará esta inversión? Pues durará, hemos dicho, el ejemplo, hasta la jubilación, 40 años. Y a nivel de rentabilidad anual, hemos dicho que
Has puesto, se han
sacaremos.
puesto 25, ¿eh?
Perdón, he explicado mal. Hemos dicho, serían 40, 45 años,
Sí,
¿no?
45,
Perdón,
sí.
65. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Aquí me lo calcula automáticamente. Antes de nada, yo quiero ver. A ver si con el 0% o el 0,1%. Vale, con el 0. A ver, bueno, con 0,01. Lo que quiero hacer con esto es ver si no hubiéramos invertido absolutamente nada, qué capital realmente hemos invertido, ¿no? Durante estos 40 años, ahorrando 45 años en este caso, ahorrando 4.800 € al mes, ¿cuánto dinero habríamos generado, ¿no? De ahorro, digamos, sin inversión. Pues habríamos generado 216.500 casi euros de ahorro sin invertir. Pero ¿qué pasa? Que ya sabemos que hay un factor que se llama inflación que nos va restando poder adquisitivo. Por lo tanto, esos 216.000 euros que tendríamos acumulados en 45 años, que actualmente en el coste de vida real nos podríamos comprar un piso en Mataró, correcto, seguramente dentro de 45 años no nos podríamos comprar prácticamente ni un coche, porque el coste de la vida habría aumentado tanto que esos 216.500 euros podrían comprar mucha menos cosa, ¿no? Por lo tanto, vamos a calcular el 8%, ¿no? Hemos dicho el 8%. Vamos a poner ese 8%. Recordamos, 216.000 euros. Si ponemos el 8%, pues ese capital, mágicamente, ¿no? Mágicamente, ¿no? Gracias al interés compuesto y gracias a la productividad, a los beneficios, al valor que han aportado esas empresas en el mercado durante tantos años, pues ese incremento en el precio de las acciones durante todo ese tiempo, al 8% anual, nos ha repercutido en un patrimonio que ya no es de 216.000 euros, sino que es de 2 millones de euros. Con lo
Cuidado.
cual, lo que tenemos es una palanca brutal para acelerar la creación de patrimonio simplemente, y aquí ha subido, no sé por qué, simplemente gracias al interés compuesto. Entonces, podríamos coger rentabilidades locas como por ejemplo las de Warren Buffett, con el mismo ejemplo, y nos saldrían aquí rentabilidades del 20%. Claro, si fuéramos Warren Buffett durante 45 años, tendríamos un patrimonio de 105 millones,
Ya,
pero vamos a
pero,
ser
hostia,
realistas.
mantener el ritmo de Warren Buffett 45 años, creo que no está hecho para todo el mundo.
Seríamos genios, ¿no? Pero lo que quiero decir con todo esto es que una persona normal y corriente, sin ser ningún gran empresario, sin ser una persona que esté siempre solo pendiente de ahorrar e invertir, ahorrar e invertir, con una persona que ahorre 400 € al mes o una familia que ahorre 400 € al mes, que creo que es algo razonable, si nos contenemos en varias cosas y tenemos un gasto razonable, creo que a largo plazo, cuando te vayas a jubilar, el patrimonio que puedes haber generado pues te va a permitir vivir muy tranquilo, sin depender del Estado y habiendo hecho pues las cosas bien, pudiendo dejar un legado a tus hijos, a tu familia, a tus nietos o simplemente durante los últimos años de tu vida. Tenemos en cuenta que la esperanza de vida en España es de 85 años aproximadamente. Te quedan 20 años más de tu vida que puedes disfrutar con un patrimonio importante. Y aquí, para acabar, hay un tema importante y es que, claro, de un año para otro, ¿cuánto dinero gano, ¿no? ¿Cuánto podría ser mi salario, poniendo un 8% estable cada año, ¿no? ¿Cuánto podría ser mi salario cuando me jubile solo por los intereses que me generan estos fondos indexados, ¿no? Aquí tenemos 45 años, vamos a poner 46. Pues bien, anualmente, solo en intereses, antes teníamos 2.003.000 y ahora tenemos 2.169.000. Por tanto, cada año, con una rentabilidad anual del 8%, estaríamos obteniendo una pensión de prácticamente 170.000 euros, lo que neto significa más de 10.000 euros al mes. Y eso, insisto, poniendo la cantidad de 400 euros al mes durante ese periodo de tiempo.
Y esto, claro,
¿Cómo lo ves, Guillem? Yo
No,
lo veo
no.
increíble.
A
A mí esto me
mí,
encanta.
es que yo cuando veo estos números, o sea, es como que me sale una sonrisa tonta, ¿sabes? De hostias, ni tan mal, la verdad. Y ahora mucha gente dirá, no, pues que claro, de tener con 65 años, tener un sueldo de 10.000 euros, no lo podré disfrutar tanto. Bueno, pues a lo mejor no hace falta que lo hagas hasta la jubilación, lo puedes hacer
Exacto.
en vez de 45 años, pon 30.
Vamos a poner 30. Por lo tanto, eso sería a los 50 años. Bueno, a los 50 años, tener un patrimonio de 600.000 euros casi no está mal. ¿Cuánto ganaría esta persona en un
Correcto.
año en intereses? Poniendo que el interés es estándar. 587. 587 son más de 50.000 euros. Tendrías un sueldo de directivo a los 50 años solo con los intereses derivados
Claro, es que estamos
de
hablando
las
de solo
inversiones.
intereses, o sea, que no estamos contando ni tu trabajo, ni las otras inversiones que hayas podido hacer a lo largo de tu vida, nada, entonces. Cuidado, o sea, que realmente, aunque no lo hagas hasta la jubilación, si lo haces a 30 años, no está nada mal.
Serían 52.000 euros brutos, que netos, descontando rendimientos del capital, serían aproximadamente, ponle unos 40.000 euros netos. 40.000 euros netos entre 12, pues si tienes la calculadora a mano,
Voy.
lo decíamos exacto.
Voy, voy, voy. Que yo. Mira, son 3.300 euros al mes.
O sea, básicamente un salario de cargo directivo con 50 años y eso invirtiendo 400 euros al mes. La gente que quiera obtener, pues, resultados más rápidos puede hacer un sacrificio e invertir más a corto plazo, 800, por ejemplo, 600, o podríamos hablarlo también a nivel de núcleo familiar, ¿no? Que tu mujer haga lo mismo que haces tú, con lo cual los resultados son el doble, ¿no? No sé, al final es una fórmula. Nosotros lo que vendemos aquí, lo que queremos enseñar es básicamente la coherencia, ¿no? El criterio de cómo estructurar nuestro cerebro para poder invertir de forma adecuada, en este caso, pues en fondos indexados, pero lo mismo se podría aplicar en el sector inmobiliario. Yo, de hecho, ya sabéis que he pivotado de los fondos indexados y las acciones, que me ha permitido desde los 16 hasta los 26, más o menos durante 10 años, acumular capital. Y ahora, una vez he acumulado este capital, me aprovecho de que los bancos me financian, cosa que no hacen para comprar acciones. Yo, si voy al banco para comprar acciones y pido un préstamo, no me lo dan. En cambio, si voy al banco, le digo que me quiero comprar cuatro pisos y un valor total de 300.000 euros, sí que me dan hipotecas para hacer este tipo de inversiones. Y las rentabilidades de los inmuebles son cercanas a ese 8%. Por lo tanto, aquí tenemos otros activos que también nos pueden ayudar a generar esas rentas, ¿no? Al final, ese sueldo mensual o anual que puedes ir generando gracias a la inversión, al ahorro, inversión durante muchos años.
Correcto, no, no, ya. Bueno, yo creo que. Bueno, igualmente también esta herramienta la dejaremos en la descripción.
Correcto,
Y
sí.
creo que hoy ha sido el mejor ejemplo de que no hablan las palabras, sino que hablan los números, ¿no? Entonces aquí tenéis
Totalmente.
cifras, podéis trastear vosotros con vuestra situación y vuestra situación realmente, y ver cómo sería, pues, en este caso con fondos indexados, con cripto o con lo que queráis. Julia, antes de terminar. Para la gente que le gustaría que le quisiese, que le gustase invertir en fondos indexados, ¿hay alguna plataforma o plataformas que tú especialmente recomiendes o digas, no recomendar, sino digas, mira, yo he usado estas y a mí me han servido y a mí me valen?
Sí. A ver, tenemos dos formas. O utilizamos empresas que se dedican a eso y que nos ponen en una página web muy fácil diferentes fondos de inversión, fondos indexados para poder invertir de forma sencilla, sin matarnos mucho, sin tener que investigar demasiado. Un ejemplo sería MyInvestor y la otra sería, por ejemplo, la primera que se originó en España en este aspecto, en este sector, que es Indexa Capital. No me pagan un duro, simplemente son empresas que yo mismo he utilizado y que funcionan bien, ¿vale? Tienen los fondos de inversión así más conocidos. Después, si quieres trastear, buscar fondos un poco más raros, crearte tu propia cartera y tener más flexibilidad y más control sobre tus acciones, podríamos crearnos una cuenta en Interactive Brokers, que es un broker americano de los más importantes del mundo, y ahí tienen prácticamente cualquier tipo de fondo de inversión. Por lo tanto, serían tres formas. Repito, My Investor, segundo, Indexa Capital y tercero, Interactive Brokers, y a partir de ahí buscar el fondo que más te interese.
Correcto. Y bueno, aquí realmente ya para terminar, ya para cerrar, si quieres dejar de compartir pantalla y así ya ponemos las dos caritas.
Ahí, que me vea la cara, sí.
Ahí estamos, a ver.
Ahí estamos.
A ver, espérate, que te pineo. Perfecto, así que se te vea bien, bien centrado. No, pues lo que quería mencionar es que lo que hemos dicho, o sea, el 8% hay que tener en cuenta, como siempre, la inflación. O sea, habrá momentos, periodos de años donde la rentabilidad sea mayor, menor, la inflación sea mayor, menor, y que no siempre será un 8% al dedillo, sino que es la media. Ahora, hay años en donde hay una tendencia alcista donde se puede generar un 15% tranquilamente, habrá años donde será un 2%, habrá algún año negativo, pero que de media, desde 1900 no sé qué, no me acuerdo el año donde empieza, es la media de un 8%. Y que también hay que tener en cuenta que habrá épocas donde la inflación será mayor, menor, pero bueno, que esos son ejemplos sin tener en cuenta estas variables. Que lo tengáis en cuenta.
Totalmente. Pues nada, Guillem, creo que hemos explicado cosas importantes hoy. Yo cuando descubrí esto me volví loco y empecé a investigar muchísimo. Fue uno de los precursores de que yo empezara a investigar todo lo que he investigado durante todos estos años sobre el tema de la inversión. Si a alguien le ha servido y le puede hacer ese clic igualmente como me hizo a mí, pues encantados de la vida. De hecho, para eso estamos aquí creando este tipo de contenido. Y nada, cualquier duda que tengáis en los comentarios, nos podéis hacer cualquier pregunta, cualquier tema que queráis hablar en los futuros programas, pues siempre lo estamos mirando a ver si nos comentáis algo para daros respuesta a aquello que os interesa a vosotros. Y nada, Guillem, nos vemos la semana que viene, que me han dicho que estarás por aquí, ¿no?
Sí, creo que se viene un programa en directo, o sea, en cara a cara, que ya hacía tiempo que no había uno, ¿no? O sea, que yo tengo ganas de volver al setup del sofá.
El mejor setup, ¿no? Mi habitación aquí de fondo con todos los libros y todas las historias.
No, cada uno su setup. El mío es del espacio y el tuyo es el clásico. O sea, aquí...
El mío es de la biblioteca de la abuela.
Pues eso, familia. Como siempre, 5 estrellas, dale like, suscribiros, toda la parafernalia y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.
La semana que viene.
Chao, chao.